Comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Pues lo escuchamos desde Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Mi pregunta es, ¿cómo valora la transparencia su Gobierno en relación con las cuentas del Servicio Madrileño de Salud? Gracias.
Muchas gracias, señor Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, este Gobierno está firmemente comprometido con la transparencia de las cuentas de todos los servicios de la Comunidad de Madrid y también en el Servicio Madrileño de Salud. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Sí, gracias por la respuesta y, sobre todo, gracias por haber publicado esta misma semana los datos relativos a la memoria económica del SERMAS y los datos relativos a las memorias económicas de 35 hospitales de la Comunidad de Madrid. Entiendo que es porque habían visto la pregunta oral y se han puesto las pilas. Yo espero que a partir de ahora no haga falta tener que presentar preguntas orales para que cumplan su compromiso de ser transparentes. Les agradezco, por tanto, esta publicación de esta información, porque, entre otras cosas, nos ha permitido saber que en 2014 el presupuesto destinado a la partida sanitaria, que como sabemos todos es la partida más importante de los presupuestos, estaba fijado en 6.800 millones de euros y lo ejecutado fueron 7.300 millones de euros, 500 millones más de inversión en sanidad en la Comunidad de Madrid. Eso, como comprenderá, no es demasiado rigor presupuestario y entiendo que también comprenderá que tengamos dudas de cara al presupuesto del año 2016. Si en el 2014 el presupuesto no se cumplió y se desvió en 500 millones de euros en la partida más importante, insisto, entiendo que supondrá o conocerá nuestra preocupación de cara a los presupuestos de 2016. Pero en cualquier caso, y en materia de transparencia, creo que es importante avanzar en esta línea de mejorar la transparencia en todas las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid y todavía queda un gran camino por delante. No conocemos ni un solo dato económico de cómo ha evolucionado el ejercicio 2015 en materia sanitaria. Le invito a que también publique información adelantada del año 2015. Le invito también a que publique información en el Observatorio de Resultados del SERMAS, que ustedes anunciaron a bombo y platillo en el año 2014, en abril, diciendo que iba a ser un observatorio donde se iban a recoger indicadores de calidad. Solamente aparecen recogida información del año 2011, 2012 y 2013. También les invitaría, sin necesidad de tener que recurrir a otra pregunta oral, a que actualizaran esa información. En definitiva, yo creo que más allá del portal de la transparencia, que desde luego estamos de acuerdo y viene recogido en el acuerdo de investidura, lo que hace falta es tener voluntad política. Y mire usted cómo, teniendo voluntad política, el martes pasado ustedes decidieron publicar estas cuentas. Yo se lo agradezco, se lo agradece nuestro grupo parlamentario y le invitamos a que sigan trabajando en esta línea. Imagino que el resto de grupos parlamentarios también se lo agradecerán y sobre todo se lo agradecerán los ciudadanos. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, yo le recuerdo que este Gobierno solamente lleva 3 meses, porque usted ha hecho una serie de afirmaciones respecto a la elaboración, al cumplimiento y demás del presupuesto anterior de otro Gobierno, respecto a la elaboración y la aprobación de unas cuentas de otro Gobierno. Entonces, yo llevo 3 meses, este Gobierno lleva 3 meses, somos absolutamente transparentes, no tenemos nada que esconder y, además, le digo que somos los más interesados, los primeros interesados en saber cuál es el funcionamiento de nuestro sistema de salud, el funcionamiento económico, porque lo que queremos es mejorar su gestión. Por tanto, transparencia absoluta. Las cuentas del SERMAS se han publicado la semana pasada porque se aprobaron en octubre. El pasado 7 de octubre, el Consejo de Administración del SERMAS publicó las memorias, las aprobó y se han publicado a continuación. Pero mire, le voy a decir, además de la publicación de las memorias, hay otras medidas que aseguran la transparencia, no solamente es la publicación de las memorias. Las cuentas del SERMAS están incluidas, también las del 2014, en la cuenta general de la Comunidad de Madrid, que está depositada en la Cámara de Cuentas, y los informes de fiscalización son públicos desde el pasado 19 de junio. Las mesas de contratación son públicas y hay un portal de contratación que difunde todas las informaciones relativas a las licitaciones. Nosotros, ya le he dicho, que a pesar de ello vamos a intensificar todavía más la transparencia porque es nuestro compromiso. Lo es en el programa electoral, lo es en el acuerdo de investidura El consejero de Sanidad se ha comprometido, y así lo vamos a hacer, este nuevo gobierno, a publicar las memorias del SERMAS en el mes de febrero. La del 2015 se va a publicar en febrero de 2016 y en el portal de la transparencia, que como sabe va a estar operativo las próximas semanas, además de la memoria del SERMAS, vamos a publicar también la relación de subvenciones, convenios y encomiendas de gestión. Pero además de transparencia, control, porque el SERMAS está sometido a la supervisión de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, al control legal y contable de la intervención y a las auditorías del Tribunal de Cuentas. Por tanto, señoría, somos transparentes, pero vamos a serlo todavía más, porque mi compromiso es elevar el grado de transparencia conseguido para que los servicios madrileños no destaquen solo por su eficacia, sino también por su transparencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, el jueves pasado el señor Cabrera dejó su acta de diputado en esta Asamblea. La primera versión que hemos escuchado es que tenía ganas de jubilarse. Somos conscientes que ha tomado conciencia él de su edad a 4 meses de las elecciones. La segunda versión, y cito textualmente, se va porque quiere dedicarse a sus empresas y en una legislatura como la actual, sin mayoría absoluta, no puede dedicar todo el tiempo que necesita el Grupo Parlamentario Popular. Esto lo vamos a considerar como que han asumido ya que el cambio ha llegado a la Asamblea y que no es suficiente con venir los jueves a votar como en los últimos 20 años. Pero verdad, el problema es que el señor Cabrera dimite el mismo día que tiene que enseñar sus cuentas, hacer su declaración de bienes. Puede ser una coincidencia, pero genera cierta sospecha e inquietud entre la ciudadanía. Por eso le pregunto, ¿le van a dar algún cargo en una empresa pública donde no tenga que declarar sus bienes?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, me pregunta si tengo previsto proponer al señor Cabrera para algún cargo en alguna empresa pública. Y le respondo de una manera muy clara y muy rotunda. No. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Le agradezco la contundencia, porque verdad hay una tercera versión de esto, que es la que dio el señor Cabrera en este pasillo a un periódico. Y es que se va porque no va a declarar para no poner en riesgo el vasto patrimonio que ha atesorado para él y para sus hijos. Así que usted o sabe lo que ha pasado o no nos lo quieren contar o ha dicho tantas veces que hay un nuevo PP que cuando se encuentra con el PP real no lo reconoce. Nos dicen que se van porque están cansados. Cansados están los madrileños de que no les digan la verdad. ¿Por qué se pone en riesgo el patrimonio cuando se declara? ¿Dónde está el problema? ¿En la cantidad de patrimonio, lo que ha atesorado, en cómo se ha atesorado o con los socios con que se ha atesorado? El señor Cabrera no quería mostrar los bienes que había declarado ante notario en junio. Nosotros hemos hecho lo imposible para que fuera y ustedes lo imposible para que no fuera. Al final hemos ganado nosotros y no está sentado hoy aquí. No sé si se refería a estas prácticas cuando nos propuso un pacto por la regeneración y la transparencia. En cuanto hemos subido 5 centímetros el listón de la transparencia, hay alguna parte de su grupo parlamentario que no lo puede pasar. Pero si está dispuesta a ese pacto y, como acaba de decir, nos quiere intensificar la transparencia, pídale, exíjale al señor Cabrera que haga la declaración pública que hemos hecho todos los diputados y diputadas de esta Asamblea. Y a ustedes, señores de Ciudadanos, por favor, hagan valer los puntos de acuerdo que es famoso sobre la transparencia, porque en esto han estado mirando a otro lado. Y no sé si es por candidez o porque cada vez que llega un tema relevante, ustedes siempre apoyan a su socio de gobierno, el Partido Popular. La transparencia no es un eslogan de campaña, la transparencia se trabaja día a día y nosotros hemos venido, como hemos dicho, para poner paredes de cristal. Por eso hemos solicitado ayer la declaración notarial del señor Cabrera. A la última persona que se le pidió fue al señor Granados. Por eso le vamos a llamar a declarar en la Comisión de Corrupción y por eso hemos hecho esta pregunta, para evitar que tenga la tentación de reacomodar a su compañero de filas. Señora Cifuentes, le pregunto, intensifique su transparencia, le va a pedir al señor Cabrera que haga esa declaración. Termino, señora presidenta. Si se trata de una coincidencia, despeja las dudas. Sin embargo, nos tememos que aquí hay tema. Y
muchas
que
gracias,
aquí hay tema
señor Rodrigo,
para rato.
Su tiempo ha terminado. Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, señor López, yo se lo repito. No se va a nombrar al señor Cabrera para ningún cargo, por mucho que ustedes se empeñen en decir lo contrario. Y el señor Cabrera, como el resto de los diputados de nuestro grupo, del suyo, de cualquier otro, tendrá que cumplir la legalidad, que es, a su marcha, presentar a la mesa de la Asamblea de Madrid un escrito explicando si ha habido variación o no en su patrimonio, como se tiene que hacer por parte de todos y como tendrán que hacer ustedes cuando lo abandonen. Mire, las razones que motivan la marcha del señor Cabrera, desde luego las que yo conozco, son las que él ha explicado, no las que usted fantasea. La primera, él ha dicho que está cercano a la jubilación. Y la segunda es que quiere dedicar su tiempo a sus negocios privados. Y usted comprenderá que yo, mi planteamiento, y respondiendo a su pregunta, es que si una persona está cercana a la jubilación y quiere dedicar su tiempo a sus negocios privados, pues lógicamente no tiene tiempo y sería un contrasentido que yo le nombrara, como usted ha sugerido o está planteando en su pregunta, para ningún cargo público, cosa que le digo por tercera vez que no pienso hacer. Por mucho que en algún medio se haya publicado una información errónea a la que usted se acoge para improvisar una pregunta. Ahora bien, mire, señoría, si de lo que quiere hablar es de transparencia, pues mire, yo me alegro que después de la pregunta que usted me dirigió el pasado día 1, ustedes hayan decidido sumarse por fin a la transparencia que ha abierto este gobierno y se hayan decidido por fin a publicar sus bienes y sus rentas como ya hizo este gobierno. Porque recuerda usted que esa hoja en blanco, ese papel en blanco que era el portal de Transparencia Podemos, pues parece que ya recoge los bienes, los ingresos, el patrimonio de sus señorías. En algunos casos, por cierto, abultado. Cosa de la que yo me alegro porque, mire, le voy a decir, yo nunca, jamás me va a oír criticar los bienes de nadie, de ningún diputado, de ningún grupo parlamentario, ni tampoco los suyos, porque entiendo que se han obtenido, seguro que se han obtenido de manera legítima, seguro que sus rentas, sus pisos y sus bienes los tiene porque son fruto de su trabajo. Yo estoy convencida, estoy plenamente convencida y por tanto no lo voy a criticar. Mire, pero lo que sí que le digo es que, por desgracia, la demagogia en política es muy fácil y aquí lo vemos todas las semanas. Lo difícil es ser coherente, lo difícil es ser responsable y lo difícil es ser riguroso. Señoría, unos lo somos y otros se ve que no lo son tanto. Muchas gracias.
Le recuerdo que estamos en Onda Madrid y que le estamos ofreciendo en directo las preguntas de todos los portavoces parlamentarios en la Asamblea de Madrid a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, buenos días. Señora presidenta, ¿cómo valora el acuerdo con el Grupo Parlamentario Ciudadanos tras su balance de 100 días? Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, le agradezco especialmente esta pregunta porque me permite contestarle y es que lo valoro de una manera muy positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
No me extraña. Si su objetivo es satisfacer a Ciudadanos y su acuerdo de investidura, atendido, según dice, 80 de sus propios compromisos y 28 de los acuerdos que pactó con ellos, de incidir en esta dirección en 3 meses más completará la legislatura. Así que ánimo. Sin embargo, ante la prensa, en los desayunos de hotel, insiste en que hay un bloque opositor de 3 grupos. Y en referencia a Ciudadanos, usted ha señalado que su proceder es como poner una vela a Dios y otra al diablo, todos los días y a todas horas, solo que no dice quién es Dios y quién es el diablo. Según su juicio, los 3 estamos votando en bloque sistemático. Ahora bien, en los asuntos de alcance van ustedes estrechamente unidos con sus socios. Ya lo oímos decir que la afinidad va mejorando. ¿Cómo va la cosa, señora presidenta? Nada que objetar, por supuesto, a sus coincidencias de objetivos, a los caminos compartidos, a su afinidad, asentados en los asuntos de reparto mutuo, comprobados tanto en la composición de la mesa como de las comisiones, pero sobre todo en los temas de gran relevancia política, en materia fiscal, en el impuesto de patrimonio, sobre Radiotelevisión Madrid, sobre las viviendas públicas del IBIMA. Y ahora que vienen los presupuestos, ya se atisba un renovado idilio. Comparten un mismo ideario y, por supuesto, es legítimo y merecen todo nuestro respeto. Nada que objetar a que en cada caso defienden o apoyan lo que consideren más adecuado. Pero de nuevo nos sorprende la grandilocuencia de sus juicios públicos, con ostentación de alejamiento o de proximidad, según se tercie. Un día socios, otro día oposición. Nosotros no vamos a dudar en coincidir con quienes propongan medidas por el bien de los ciudadanos de alcance y de regeneración democrática. Y cuando así se hace, acordamos y acordaremos con todos los grupos, con mucho gusto, con el suyo también, señora presidenta. Pero no nos sentimos supeditados a avalar sus actuales intereses compartidos con Ciudadanos que acotan en reuniones selectivas previas, ni estamos dispuestos a ratificar lo que en ellas acuerden. No nos distraemos con sus declaraciones, ni con la escenificación entre los medios de las distancias. Lo que comprobamos es su unidad de acción en los asuntos relevantes. Hemos visto en qué temas no parecemos en principio ser para ustedes cómodas. No somos cómodos en aquellos en los que podría producirse una verdadera transformación. Pero insistiremos en lograr, a través del diálogo, un Madrid más próspero, más igualitario y más justo, que es para lo que estamos aquí. Muchas gracias.
Escuchamos ahora la respuesta de Cristina Cifuentes, Ángel Gabilondo.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, me agrada que usted esté tan preocupado de nuestras relaciones con otro grupo parlamentario, pero verdaderamente me parece una pena que utilice su turno de control básicamente para tratar de enredar. Me parece una pena. En todo caso, mire, yo me reafirmo en que el acuerdo de investidura es muy satisfactorio. Le voy a decir además por qué. Porque el grado de cumplimiento del mismo yo creo que está siendo bastante bueno, precisamente porque solo llevamos 3 meses y ya se han cumplido, como usted dice, o están en marcha 28 de las 76 medidas, lo cual evidentemente pues es un número considerable. Pero mire, le voy a dar más datos. Un 25% de las medidas mejoran servicios sociales. Un 17,9 son de impulso económico, el otro 17,9 de transparencia y eficiencia administrativa, un 14,3 de apoyo a la educación, un 10,7% a la sanidad y un 14,3 son también medidas sociales. Esa es la aportación del pacto que a usted le parece, pues no sé cómo le parece porque tampoco lo ha valorado. Yo creo que es un buen balance, solo han pasado 100 días, queda por delante el resto de la legislatura y yo desde luego espero cumplir todos y cada uno de los compromisos que para mí, lo he dicho, es un contrato. Esto no es como para otros una sugerencia, sino un contrato. Creo que es un acuerdo muy útil y muy productivo y solo le voy a poner 3 ejemplos del pacto. El primero, la reducción de las tarifas del transporte público para los jóvenes a 20 euros y hasta los 26 años. El segundo, la reducción del 18% de los altos cargos y organismos públicos. El tercero, la eliminación que se está tramitando del Consejo Consultivo y la profesionalización de Telemadrid, por ponerle algunos ejemplos. Pero mire, señoría, si nos ponemos a hablar de acuerdos, ¿me podría usted decir cuál es el balance de los gobiernos que ustedes apoyan? Y por no ir muy lejos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, ¿me lo podría decir? Yo se lo voy a decir. Mire, más suciedad, más atascos, un ataque permanente a la libertad de expresión y una rectificación permanente después de cada ocurrencia. Mire, señoría, eso es lo que aporta la política de pactos del Partido Socialista a los madrileños y a la política madrileña. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la pregunta tiene la palabra el señor Osorio Crespo, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Presidente de la comunidad, pregunto por los objetivos de la ampliación del gasto de la renta mínima de inserción que ha aprobado su gobierno.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Osorio. Mire, como sabe su señoría bien, nuestro programa electoral y de gobierno tiene un fuerte componente social y una de las muchas medidas a las cuales nos hemos comprometido es precisamente la número 140, en la cual nos comprometemos a mantener la renta mínima de inserción para poder satisfacer las necesidades básicas de tantas familias que lo necesitan mientras dure esa situación de dificultad. Al mismo tiempo, el punto número 71 del acuerdo de investidura con Ciudadanos, este que algunos portavoces de otros grupos tanto les incomoda, prevé agilizar los plazos de tramitación de la renta mínima de inserción para que en ningún caso supere esta los 3 meses, garantizando además el derecho a la prestación con una dotación presupuestaria suficiente. Estamos, señoría, trabajando activamente para cumplir ambos compromisos y, en ese sentido, decirle que, por una parte, el pasado 20 de octubre aprobamos una ampliación del gasto para el pago de la prestación por importe de 10,7 millones de euros, un esfuerzo presupuestario que se suma a los 6 millones de euros que también fueron autorizados el pasado 8 de septiembre y a otros 10,7 millones de euros que vamos a aprobar próximamente, antes de final de año. De tal manera que cuando termine el año, en 2015, habremos destinado a la renta mínima de inserción 121 millones de euros. Yo creo que con todos estos recursos se va a poder garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las familias madrileñas que están en una situación más vulnerable y desfavorecida. Además, señoría, estamos también trabajando para reducir el plazo máximo de tramitación, un plazo que en los últimos años llegó a ser de hasta 12 meses. En la actualidad estamos en una media de 4 meses, pero estamos trabajando, este es nuestro compromiso, para llegar a los 3 meses. El mantenimiento de la renta mínima de inserción y su agilización, por tanto, son compromisos importantes entre las muchas que estamos llevando a cabo para conseguir nuestro objetivo, que es una región más justa, un Madrid más equilibrado y una comunidad más solidaria. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Presidenta, por la contestación. La crisis económica que hemos padecido ha incidido sobre el mercado laboral y ha incidido de dos maneras. Por un lado, observamos un nuevo perfil de pobreza asociado al desempleo de larga duración y, por otro, ha sucedido que los colectivos más vulnerables han tenido más difícil acceder al empleo. Eso ha originado que durante los años de las crisis hubiera más personas en riesgo de pobreza y en riesgo de exclusión social. Afortunadamente, los datos de la Comunidad de Madrid son mejores que otras regiones. Así, en tasa de riesgo de pobreza estamos 7 puntos por debajo de la media nacional. En la tasa EROPE, que mide el riesgo de exclusión social, estamos 7,4 puntos por debajo de la media nacional. Estas son cifras positivas, pero son cifras frías, lo reconozco, porque debajo de estas cifras hay personas que tienen necesidad. Y yo creo que su Gobierno ha sido consciente de ello. Y por eso, en las 80 primeras medidas que ha puesto en marcha su programa electoral, 46 han sido de índole social. Porque, señora presidenta, la política de su Gobierno en materia económica es muy acertada, porque nosotros pensamos que la mejor política social es la que ha llevado a que Madrid sea el motor económico de España en este año 2015. Esta misma semana hemos sabido que Funcas ha dicho que Madrid va a crecer el 3,6%. Va a ser la región que más crezca de toda España. Ha pasado como ha pasado con el Gobierno de España. Con estas políticas, España ha dejado de ser el problema de la Unión Europea para ser uno de los países que más crece y más empleo crea. Como le he dicho, su Gobierno ha puesto en marcha ya 46 medidas de índole social. Como usted nos acaba de decir, ha aumentado en 10,7 millones el presupuesto de la renta mínima de inserción hasta un total de 110 y un escenario final del ejercicio de 121 millones de euros. Conviene recordar que solo en 3 comunidades la REMI es un derecho subjetivo indefinido y una de esas 3 comunidades españolas es Madrid. A este derecho están acogidas 26.000 familias, han disfrutado de ella 52.000 familias desde que se creó y su Gobierno quiere avanzar en esa línea y quiere que los perceptores de la renta mínima de inserción participen en la formación, participen en los sistemas de búsqueda activa de empleo y en los itinerarios de integración laboral. Desde el Grupo Parlamentario Popular, señora presidenta, le animamos a seguir haciendo frente a la pobreza, a seguir defendiendo las causas sociales, a seguir luchando contra la exclusión. Estas son nuestras principales preocupaciones y por eso vamos a atender a los desempleados, a los inmigrantes, a los refugiados, a las mujeres víctimas de la violencia de género, a los dependientes, al colectivo LGTBI. Esas personas,
vaya terminando, señoría.
Acabo, presidenta, esas personas y estas situaciones deben ser la prioridad absoluta de su Gobierno. Muchas gracias.